check one, two.
Okay, let's begin.
¡Fuerte, fuerte! ¡Raíces de Souko!
¡Raíces de Souko!
Hay que joderse.
A demostrarle a Europa de lo que somos capaces cuando estamos juntos.
Bueno, ya está bien, ¿no? Ya mostramos suficiente. Sí que somos capaces de hacer muchas cosas juntos, pero no esto, no de ganar una mierda Eurocopa, no de seguir viendo este espectáculo a nuestro alrededor de banderas, de ignorancia y de garrulos. Recortan todo, pero ¿qué más da? España acaba de pasar a cuartos. Hay prácticamente una guerra minera en Asturias, pero Torres ha tirado un pedo. Bueno, ya, ¿no? Basta de aplaudir a futbolistas millonarios. Miremos a nuestro alrededor y descubramos un poco esta guerra encubierta, esta guerra de clases, esta guerra social. Ya está bien.
Bueno, pues vamos a hablar ahora mismo de noticias a nivel nacional. Ayer tuvo en Palma de Mallorca un hecho bastante grave, otra vez agresión policial, otra vez ya no solamente agresión policial, sino asesinato policial. Iba un hombre de unos 30-40 años, iba al parecer corriendo, desnudo. Eran las 10 menos cuarto más o menos cuando la policía le intercepta, dos policías vestidos y dos policías de paisano, y uno de ellos le bloquea, según las fuentes policiales, para que no se autolesionara ni se fugara, sentándose durante 20 minutos encima de su pecho. Este hecho al parecer le ha provocado la muerte. Técnicamente, según las fuentes forenses, es por un exceso de cocaína. Pero yo lo que me pregunto es que si 20 minutos sentado encima de tu pecho un policía no te provoca perfectamente una parada cardiorrespiratoria, que es de lo que ha muerto este joven, ¿no? Y digo yo, hay vídeos en YouTube de que perfectamente se ve cómo se mueve las piernas desesperadamente hasta que sufre convulsiones, de repente se para y bueno, para más inri, hasta que no llega la ambulancia, no le practican los primeros auxilios. Para más inri todavía, hasta que no llega una segunda ambulancia, una UCI móvil, al parecer la primera no estaba dotada o medicalizada, ¿no? Hasta que no llega la segunda no empieza realmente la reanimación. O sea que entre los 20 minutos, ¿no?, y que llega la ambulancia, pues dime tú qué posibilidades, ¿no?, tiene una persona de seguir adelante. Y la pregunta es esa, ¿no? Que después de tener a un policía durante 20 minutos encima de tu pecho, supuestamente porque iba drogado, iba desnudo, ¿cuál es el delito que cometió este hombre? ¿Ir desnudo? en la televisión perfectamente las noticias, estamos hartos de ver cada vez que hablan de calor perfectamente cómo salen unos senos al aire, o cómo en las marquesinas de los autobuses anuncian chicas y chicos medio en pelotas. O sea que, no sé. Bueno, pues nada, lo último solamente recordar a todas las víctimas de abusos policiales, a la policía, a la que nadie la juzga, y que a lo mejor es momento de empezar nosotros a vigilarles a ellos. O ya debíamos haber empezado.
Seguimos con otra noticia, esta vez a nivel de la Comunidad de Madrid, aunque afecta también a nivel estatal. Pues un poco mencionar los hachazos que se están dando de recortes en la Comunidad de Madrid, y esto ligarlo un poco con el proyecto Eurovegas y con la línea de crédito que se ha pedido desde el Gobierno, ¿no? Pues hace unos días el Consejo de Gobierno Regional aprobó por parte de Esperanza Aguirre un proyecto de ley de modificación presupuestaria que incluye un ajuste de 1.045 millones de euros a realizar en los 6 meses que quedan de año. Este ajuste presupuestario viene tanto de recortes en gastos como de aumento de ingresos, que vienen siendo, pues, que, por ejemplo, se recortan las vacunas contra la meningitis y el cambio de sexo. La comunidad dejará de financiar las prestaciones sanitarias y dejarán de ser gratis la vacuna del neumococos, que es la bacteria de meningitis o de la neumonía, los tratamientos contra el tabaquismo, y el cambio de sexo será también de pago, a no ser que un médico aconseje que ha de hacerse. Volvemos a ver siempre, yo no puedo decidir sobre mi sexo. También se cerrarán centros de especialidades. Los centros de especialidades de Alcobendas, Aranjuez y Arganda cerrarán y sus pacientes serán trasladados a sus hospitales de referencia. Los ambulatorios de Doctor Esquerdo, La Fortuna y Aranjuez ya no ofrecerán servicio de urgencia. También los funcionarios cobrarán un 3,3% menos. Habrá menos alumnos con beca y las únicas familias que tendrán garantizada la beca serán aquellas que perciban la renta mínima de inserción, que para ello tienen que estar bajo el umbral de pobreza, y para el resto de alumnos pues se revisará, sin más detalles. Los sindicatos y la patronal dejan de estar subvencionados, eso les pasa por buscar subvenciones. Y por otro lado, en cuanto a aumento de ingresos, la educación infantil será más cara, los precios públicos de educación infantil de 0 a 3 años, las casas de niños y los centros de educación especial se actualizarán al alza. Llevar a un niño a la guardería subirá al menos un 17,7%, pues entre 80 y 225 euros, y para los menores de un año se añade una cuota de 60 euros al mes. Matricularse en escuelas de idiomas costará 200 euros más. La tasa de tarjeta sanitaria, las perreras y las parejas de hecho, pues se crearán nuevos impuestos con nuevas tasas para recaudar 15 millones de euros extra. Por ejemplo, si pierdes o rompes tu tarjeta sanitaria, te tocará pagar 10 euros. El 80,5 euros por inscribirse como pareja de hecho, 6 euros por el título de familia numerosa, 30 por revisar el grado de dependencia, y las perreras cobrarán por el tiempo que tarde el dueño en recoger a su mascota perdida. Por otro lado, habrá hasta un 43% de renta para pagar el centro de día, y se creará otra tasa por la estancia de los mayores en centros de día. Tendrá que aportar entre un 6,4% y un 43% de su renta, en función de los días de asistencia al uso de transporte, como siempre también apaleando a los jubilados. Y por último también, el peaje de la M45 y del resto posiblemente se empezará a cobrar un peaje más alto a partir de 2013 con la intención de recaudar 30 millones más. Estos recortes no tienen fundamento cuando el pasado 14 de junio, como ya sabemos, el proyecto Eurovegas que se quiere hacer a nivel o bien en Madrid, en Alcorcón, o si no en Barcelona, pues el pasado 14 de junio se debatió en la Asamblea de Madrid sobre la reforma de la Ley de Presupuestos, suponiendo una modificación en la Ley de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo, que permitirá la inmediata ejecución de proyectos, según ellos, de interés, por lo que se facilitaría el rápido inicio de las obras para Eurovegas, con una inversión millonaria. Además, el martes que viene, Esperanza Aguirre se va a reunir con el Consejo de Administración de la empresa Adelson para intentar traer finalmente Eurovegas a Madrid. Estaría interesante saber dónde se reúne para hacerles una visita, ¿no? Y luego todo esto también ligado un poco a que no olvidemos que hace aproximadamente dos semanas el Gobierno solicitó una línea de crédito, que es una forma muy sutil de hablar de un rescate y que lo que para el pueblo supone un secuestro, de hasta 100.000 millones de euros a sus socios europeos a través del FROB, que es el Fondo de Reestructuración Bancaria, para salvar a la banca española. Esta línea de crédito supone hipotecar un país en cuanto que la financiación por parte de Europa se va a inyectar únicamente a los bancos, una financiación que nos tocará pagar a los de siempre. Pero tranquilos, no pasa nada. De Guindos asegura que se trata de un rescate suave, porque ni somos Grecia ni somos Portugal, hombre. Mientras tanto, Montoro apunta que España no necesita ser rescatada y mientras se mantengan las reformas y los recortes, no será necesaria esta inyección. Otra mentira más. Y así, tras la petición de rescate, la famosa prima de riesgo aumenta hasta los casi 600 puntos y Rajoy reconoce que el rescate ha sido muy, muy dañino. Y pues un poco aquí de decir que ya basta, que nos están engañando, que se ríen en nuestra cara, que nos golpean, nos recortan, nos detienen, nos pisan y que no estamos haciendo casi nada, que ni podemos ni queremos apretarnos más el cinturón, y bueno, y que no queremos llevar el cinturón, que ya está bien, ¿no? Que nosotros no estamos pidiendo, estamos exigiendo lo que es nuestro y lo que siempre debería ser nuestro. Y que vamos a por ello ya de una vez, ¿no? Que a colgarles en las plazas, a expropiarles y a recuperar lo que es nuestro y a salvar nuestra dignidad, que ya está bien.
Los mineros no están solo luchando por su problema, sino que a su vez están luchando por el problema de los demás. ¿Qué quiere decir luchar por el problema de los demás? Despertar conciencias que están adormecidas. Y esa, ellos están siendo un punto de referencia.
Y dicen que esta es la única salida que les queda.
Puede pasar aquí de todo, porque nosotros tenemos sangre negra. Y la sangre negra, eso es lo peor que puede haber.
Si hay ayudas para unos, se preguntan por qué no para ellos.
¿Dónde está el dinero? En Bankia.
En Ciñera, León, hora de salida del cole y los niños creían que sus padres estaban en guerra. Avisan que seguirán luchando porque comarcas enteras del norte de España, sin carbón, no tienen nada.
Queda Chopos, Arboleda, ¿dónde vamos?
Hasta el alcalde de Toreno, en León, del PP, ha insultado así al ministro de Industria.
Al tonto el culo este del ministro que tenemos. ¿Cómo puede usted decir que es que somos una gente subvencionada? Y joder, si no hay nada más caro en España que las Islas Canarias. Tiene una chulería en el trato. A mí no me habléis de los mineros, no habléis de... Esto es lo que comenta por los pasillos. Pero joder, ¿pero este tío quién le ha puesto ahí?
En Villamartín, en León, han cortado durante 6 horas la autovía Madrid-Coruña. La consecuencia, 600 camiones atrapados hasta las 4 de la tarde.
Este gobierno no hay forma de que mire la situación que tenemos aquí en estas comarques. Es una vergüenza que nos tengan como nos tienen. Y bueno, hay que recordar el por qué la ciudadanía dio a estos elementos, por llamarlos de alguna manera, el gobierno de este país. Así lo entendemos.
Hasta el fin. Hasta que el señor Soria se siente a dialogar y llegamos a un pacto, solo pedimos que se respete lo pactado a fin del 31 del 12 de 2012. Y bueno, él ahora parece que tiene buenas maneras en iniciar un nuevo plan que sería del 13 al 18. Pues bueno, a escucharlo. Si tiene diálogo, pues que nos escuche a nosotros. Nosotros no vamos a parar, que lo tenga claro. Yo no trabajo más hasta que no haya una solución. Si me tengo que despedir, me autodespido yo.
Mire, todo falso. Hay un plan firmado del 2006 al 2012 en el cual el año 2012 te están aplicando un recorte del 63% de unas ayudas que estaban firmadas en ese plan. Y te están aplicando ese recorte que va a suponer el fin de la minería.
Total.
No supone un recorte de un 2% o de un 5% en una nómina. Supone el cierre y el mandar a casa a 15.000 mineros.
Y abrirlos en Alemania, ¿no?
Y abrir en Alemania para luego nosotros tener que comprar el carbón a los alemanes. Se escuden también en lo de la contaminación. El carbón de importación contamina menos que este, pero a la vez más, porque el carbón de importación tiene que venir en unos barcos.
Tienes que transportarlo.
Que tienes que transportarlo y la gasolina, pues... Con lo cual, y lo que te decía antes, que no sabemos si saldrá bien o saldrá mal, pero que vamos a morir de pie, eso seguro, eso segurísimo, y que la gente vea que ya eso, que aparte de ser un pulso a la minería, y un pulso al movimiento obrero en España.
Total.
Porque si consiguen doblar la mano de los mineros, a ver luego quién se va a atrever a mover.
Nadie.
Nadie.
Que tememos por nuestro futuro, por el de las cuencas mineras y por el de nuestras familias, porque llevamos muchos años aquí y vamos, es nuestra manera de trabajar.
Cuando llegaron los antidisturbios desde la carretera, ya los primeros disparos fueron hacia el pueblo.
Es que en el pueblo no, pues no tienen por qué entrar.
Y hasta el colegio.
Hasta el colegio tiraron pelotas a todos los lados. ¿Qué es esto? ¿Estamos en una guerra o qué?
¿Esto qué representa para el pueblo el fin de la minería? ¿Qué es lo que...?
Pues es la caída de toda la zona y no estamos dispuestas a permitirlo. Yo soy nieta, hija, hermana y mujer de mineros y a mucha honra y queremos que esto siga adelante y que esta gente está luchando por lo suyo.
En Asturias lo mismo, el viernes
esto desaparece, todo, todo en general.
Hay cosas que se llevan muchas más subvenciones que la mina.
Ni León,
y aquí vamos
no
a estar peleando.
Ah,
bueno, nos matarán, pues bueno, pero vamos a seguir peleando.
Pues nos matarán, pues bueno, pero vamos a seguir peleando. Esa frase resume muchas cosas de lo que ya son las 24 días desde que empezó esta huelga indefinida en la minería, en las cuencas mineras de la península ibérica, en concreto del Estado español. Prácticamente con estos audios que hemos escuchado han hablado de todo. Han hablado del 63% de recortes a la minería, han hablado de que las cuencas mineras, sin la minería a día de hoy, se van al paro, se van a la ruina, se van a la miseria. Más que nada porque no se está reinvirtiendo tampoco en el día en el que se acaben las minas, tampoco se está reinvirtiendo en el futuro de estos trabajadores y estas trabajadoras, ¿no? Después, cuando acaben la mina, cuando cierren las minas, pues al puto paro. O si no, a Madrid y a Barcelona, a buscarse la vida. Y allí tampoco, aquí, vamos, aquí, que es donde estamos nosotras, aquí tampoco hay mucha más vida. Vamos a ir a las últimas horas, ¿no?, de este conflicto minero, a informar de las últimas horas. Y es que ayer, más de un centenar de mineros han dicho que iniciarán una marcha a pie a Madrid, que confluirá el día 11 de julio en una gran manifestación con el objetivo de hacer llegar a la capital de España el conflicto que vive en las cuencas. En el mismo día de ayer en el que los mineros anunciaron esta convocatoria, el ministro Interior aprovechó para recordar que por la vía de la violencia no conseguirán sus objetivos. Pero mientras tanto, los mineros siguen a lo suyo. Siguen cortando las carreteras por su futuro, porque ellos saben mejor que nadie que las barricadas cierran el camino, pero sin duda abren la vida nueva.
Vale, pues hablamos ahora un poco de la manifestación que hubo en Móstoles el otro día, el 16 de junio, en apoyo a la casica, que pese a los intentos de boicot del ayuntamiento, en plan de negociar el recorrido y demás cosas que la casita no aceptó, pues partió sin problemas desde Móstoles Central, que con una pancarta principal en la que se leía "La casica no se toca" en defensa del casco viejo. Y pues nada, fueron unas 2.000 personas más o menos las que fueron. Y pues fue bastante animado, hubo una batucada, se gritaron consignas pues en apoyo a la casica y en defensa de los espacios ocupados. Luego se hizo pues como a medio camino algo así una parada en la casica, donde se leyó un comunicado que se recordaba la movida que hubo con la casa ocupada, la favela que había allí también, que se desalojó ilegalmente. Y pues nada, la manifestación, ya digo, fue muy animada, hubo vecinos, los vecinos la cogieron bastante bien, hubo algunos que se unieron, incluso pues al principio de la manifestación había unos niños con una pancarta y demás. Y pues eso, llegando ya a la Plaza de la Cultura se leyó el comunicado de la manifestación. Y pues nada, desde aquí seguir apoyando a la casica y a los demás espacios ocupados en que tienen amenaza de desalojo y eso. Y vamos ahora con las noticias breves. Ana Botella pretende reducir la recogida de basura en la capital.
Por lo visto, la alcaldesa necesita rodearse de más ratas inmundas como ella.
Santiago Calatrava dice que los 94 millones de euros que cobró a la Generalidad por su obra es poco.
Se sospecha que el arquitecto caga oro líquido.
Un padre y su hijo multados con 1.200 euros por recoger piñas en un bosque.
El valor de las piñas era incalculable, ya que no eran piñas al uso, sino truños de Santiago Calatrava después de un día de camping.
La Guardia Civil equipara la violencia de los mineros a la de ETA.
La comandancia declara que investigarán los vínculos mineros con ETA. Es que les echamos un poco en falta.
Casano declara que prefiere no tener homosexuales como compañeros de vestuario.
El futbolista italiano admite que no podría resistir la tentación.
Esperanza Aguirre coloca a un hijo suyo como consejero de Economía.
La presidenta declara que el tío Zángano estaba todo el día jugando a la Play con el Twitter.
Chara chan chan chan.
amor al odio, sin escalas. Mentiras a la cara, puñaladas por la espalda. Amor de madre CNK, sí, sí, signo contradicciones. Porque soy fiel a mí mismo. Los golpes recibidos nos hacen más fuertes. Seguimos en la lucha, apretando los dientes. Dinero, mi salvación y mi ruina. Los venenos se convierten en medicina. La jungla, los barrios, periferia y centro. Enemigos de la autoridad, amigos de lo ajeno. Mentiras de traje y corbata en el poder. Después de tanto castigar, cuesta obedecer. Apurando en la curva, sin el SP. Tirando de maniobras para llegar a fin de mes. Comparto piso con los pájaros de mi cabeza. Riendo los dramas, corrompiendo las comedias. No es violencia, legítima defensa. Aguanta tu mierda, recoge lo que siembras. Farolas, trienda amarillo en las aceras. Con la luna en el cielo, las calles son nuestras. No es violencia, legítima defensa. Aguanta tu mierda, recoge lo que siembras. Farolas, trienda amarillo en las aceras. Con la luna en el cielo, las calles son nuestras. Nacionalistas del barrio, políticos en bancos. Nuestros himnos suenan en los altavoces del carro. Jugando al ahorcado entre códigos y jerga. No tenemos el acento de los niñatos de la moraleja. Piensa lo que dices, di lo que piensas. Mis reincidentes, ellos no cambian de idea. Cada palabra que callas te mantiene preso. Que jodan al derecho de permanecer en silencio. Otra vez más con la historia de siempre. Polis te piden el DNI y la nevera que la llenes. Tensión en la zona sur de Madrid. Estamos viviendo, aprendiendo a morir. Actitud y pasión, la sangre no se finge. Somos cizallas pa' tus candados lince. Siempre al filo de lo imposible. Soy un signo como Jordan saltando desde el tiro libre. No es violencia, legítima defensa. Aguanta tu mierda, recoge lo que siembras. Farolas, trienda amarillo en las aceras. Con la luna en el cielo, las calles son nuestras. No es violencia, legítima defensa. Aguanta tu mierda, recoge lo que siembras. Farolas, trienda amarillo en las aceras. Con la luna en el cielo, las calles son nuestras. Esto no es violencia, hermano, es legítima defensa. Que no te coman la cabeza. Esto es por todas las cosas que te callas día a día. Hay que soltarlo, Estamos defendiéndonos. Y este es nuestro bando. Nosotros no tenemos ni comisaría, ni juzgado, ni dictamos las leyes. Pero cuando la luna brilla, las calles son nuestras. Y los barrios son nuestros, Signo, Big Sábanas. Realidad, realidad, Sí.
Y bueno, con este tema, Legítima Defensa se llama, de Yashin y Signo, unos chavales del barrio de Alcorcón. Vamos a empezar este décimo programa, que ya vamos 5 meses dando caña aquí en la emisoria comunitaria de Leganés, con Raíces de Saúco. Y bueno, pues esto va por todas las cosas que nos callamos, ¿no? Como dice el Yashin y el Signo, que cuando la luna brilla, pues las calles son nuestras. Y bueno, hoy vamos a hacer un popurrí, vamos a juntarnos todas las secciones que hemos estado aquí en todos estos programas. Va a haber sección perra, va a haber sección de liberación animal, va a haber reseñas culturales, va a haber convocatorias y todo esto pues con todos y todas las que hemos pasado por este programa. Esperamos, bueno, muchas gracias de antemano a todos y todas aquellas que nos estáis escuchando día a día, que nos seguís, que nos apoyáis. Que viene muy bien, la verdad, y que bueno, que siga este proyecto libertario y que mucha caña. Ahí os dejamos con la sección perra.
Tómate un yogur si no puedes cagar.
Ponte tacones porque no eres lo suficientemente esbelta.
Depílate las piernas porque eres una mujer.
Pero ojo, nunca te depiles si eres feminista.
Burla el tiempo con cremas antiedad. No te quieras viva, quiérete joven.
Niña, nunca te masturbes. Mejor juega a las princesas.
Pero sobre todo, no escuches nunca, nunca, nunca la sección perra.
Bueno, buenas tardes. Como ya ha comentado mi compañera, este programa es un poco especial porque es el número 10. Entonces también lo va a ser la sección perra. En primer lugar, queríamos dar las gracias a todas las personas que formamos el programa. Decir que antes habíamos estado comentando que como feminista nunca nos habíamos visto tan bien acogidas, que bueno, hemos visto que esto se ha asumido como una responsabilidad de todas nuestras compañeras y nuestros compañeros, que probablemente ya la viniesen teniendo mucho antes de este proyecto, y bueno, pues darle las gracias otra vez.
Y bueno, perdón, pues nada, que eso, pues muchas gracias, Raíces de Saúco, y nada, pues hoy vamos a, queremos dedicar este programa a una compañera, una hermana, filósofa y feminista, Anita, que gracias por participar, aunque sea desde la sombra, en este programa, que te queremos un montón y que estás invitadísima a venir cuando quieras. Y nada, el programa de hoy va a girar en torno a la semana que viene, ya se acerca el 28 de junio, fiesta y día de lucha del orgullo gay, así que queríamos un poco comentar los inicios de la lucha LGTB, comentar un poco Stonewall en Estados Unidos y las consecuencias que ha tenido un poco a día de hoy en lo que se ha convertido un poco la mercantilización del orgullo y el negocio de Chueca, ¿no? Entonces, pues bueno, mencionar un poco que se entiende los inicios de la lucha LGTB con los disturbios de Stonewall, que consistieron en una serie de manifestaciones espontáneas y violentas contra una redada policial que se realizó en la madrugada del 28 de junio de 1969 en un pub neoyorquino conocido como Stonewall Inn. Era un bar de ambiente gay y transexual donde la policía entraba cuando quería para hacer redadas homófobas y transfóbofobas, y pues tras diversas redadas, pues estas personas que frecuentaban el bar se hartaron y decidieron salir pues a por la policía directamente, ¿no? Entonces se suele citar estos disturbios como la primera ocasión de la historia de Estados Unidos en la que la comunidad LGTB luchó contra un sistema que perseguía a homosexuales con el beneplácito del gobierno. Un año después, el 28 de junio de 1970, se inició la primera marcha del orgullo gay de la historia, que recorrió 51 manzanas hasta llegar a Central Park y que además se realizaron marchas simultáneas en Los Ángeles y en Chicago. Y años siguientes en diferentes países europeos y demás estados norteamericanos. Así, mencionar Stonewall porque se entiende un poco como el inicio de la lucha LGTB. Y el 28 de junio, pues hoy es reconocido como un día de fiesta, como la fiesta del orgullo gay o del orgullo de los y las oprimidas por su sexualidad. Pero el 28 de junio no es solo una fiesta, ni es solo un negocio. El 28 fueron unos disturbios, fue una lucha callejera directa contra los opresores. Fue una forma de tomar las calles, de tomar la identidad, y fue la dignidad hecha lucha. Y eso no debe olvidarse, ¿no? Hoy como ayer debemos seguir en lucha, en las calles, seguir siendo visibles y seguir intentando pues ser más libres.
Y bueno, un poco al hilo de esto, pues seguir hablando de las fiestas de Chueca, que aunque sí es cierto que mucha gente las toma desde fuera de Chueca o desde dentro con un carácter crítico, hay distintos bloques críticos que ya muchos años vienen organizándose, pues el carácter que tienen es festivo, la gente recuerda que es una fiesta, pero casi nadie sabe que esta fiesta lo primero que fueron, como dice mi compañera, unos disturbios. De hecho, estas fiestas pertenecen a una empresa del mercado rosa que es AEGAL, la Asociación de Empresas y Profesionales para Gays y Lesbianas de Madrid y su comunidad, junto a COGAM, Colectivo Gay de Madrid. El mercado rosa, del que hablamos, ¿no?, que tiene como un producto más este evento, cuenta con exposiciones de productos de consumo gays a nivel mundial, con agencias de viaje gays, con marcas de ropa gays y muchos más ejemplos, ¿no?, habría. Por un lado, todo este mercado rosa, hemos encontrado unos cuantos datos que saltan un poco la alarma, como por ejemplo que desde 2005 hay asociaciones como esta, como AEGAL y COGAM, que trabajan conjuntamente con el ayuntamiento para impulsar el turismo enfocado al público homosexual. Por este motivo, Madrid acoge anualmente más de 350 eventos dedicados al ocio, a la cultura o el deporte orientados al colectivo LGTB y al dinero, claro, eso primordial. Por otro lado, en Madrid existen más de 500 negocios como hoteles, restaurantes, bares, librerías, tiendas, peluquerías dirigidas al público también LGTB. El colectivo gay en general genera anualmente unos 73.000 millones de euros a nivel global, según datos de la Asociación Internacional de Turismo Gay y Lésbico. Bueno, estos datos nos parecen más que suficientes para ver que se trata de un mercado más que que fabrica unos intereses, unas cifras de beneficio espantosas y que de hecho no sea un mercado más, de hecho sea uno de los nuevos mercados que actualmente sigan teniendo mucha fuerza a pesar de la situación y tal. Nuestra conclusión ha sido un poco que la comercialización de la homosexualidad tiene sentido más allá de los intereses económicos. Además, a través de ella se pauta la homosexualidad, o como diríamos desde nuestra perspectiva, la no heterosexualidad. Esto quiere decir que se crea de nuevo una homosexualidad normativa que tiene como referente el modelo heterosexual. Esto es un buen ejemplo para ver la diferencia entre la tolerancia y el respeto. De esta manera, no se respeta la libertad sexual de las personas y la transgresión del género, sino que se tolera ser gay o ser lesbiana. El libre ejercicio de la sexualidad es el primer pulso que jugamos contra la autoridad, porque cuando hasta tus gustos, tu intimidad, lo que haces contigo sola está pautado, está influido por unas normas externas que sigues cumpliendo aun cuando nadie te vigila, nace el autocontrol. Cuando el autocontrol individual ya está ganado, el control estatal ya tiene el camino hecho. Y esto lo vivimos en el día a día. Cuando hablar de masturbación es una incomodidad, cuando las relaciones sexuales se llevan a cabo a través de un proceso superpautado que se desarrolla en unos lugares y momentos determinados, como en los bares por las noches y con el aliciente del alcohol normalmente de por medio, cuando las prácticas sexuales que priman son heterosexuales, cuando la penetración masculina es algo a la que la mayor parte de los hombres heterosexuales se siguen negando, aun teniendo el punto G en el culo, entonces si no reconoces, esto suena gracioso, pero es bastante serio que nos neguemos al mayor placer, vamos, simplemente por no hacer una práctica que se cataloga socialmente como homosexual. Entonces, como iba diciendo, si no reconoces como legítimo tocarte tú sola en tu cama, ¿cómo vas a permitirte a ti misma tirar una piedra a un policía, colarte en el metro, robar a una multinacional como Zara o incluso robar para comer, ocupar una casa vacía? El caso es que el sistema del pudor normalmente suele preceder a cualquier otro sistema de autoridad. La diversidad sexual es desobediencia. Por eso, en cuanto se ha visto una semilla de esta desobediencia, se ha pautado, se ha dirigido, se han comercializado las fiestas del orgullo gay, de las que se abanderan todas y todos los tolerantes. Así se ha olvidado su verdadero significado rebelde. Se ha concedido el matrimonio gay. Así, aunque la reproducción quede en un segundo plano, al menos se salva la idea de la monogamia y el orden. Bueno, un poco esta era la idea que queríamos enfocar en este programa. Y bueno, también quería citar una frase, que un párrafo que he encontrado en internet, que no puedo citar porque no me he copiado la cita, pero que viene a decir literalmente, por eso nosotros y nosotras reivindicamos el día 28J, reivindicamos que el día 28J sea un día de reivindicación y manifestación. Si después de eso quieres hacer una fiesta, perfecto, pero que la manifestación no sea una fiesta, porque aún hay personas que no pueden vivir con libertad y respeto. Y por supuesto, desde aquí seguir insistiendo en que ninguna lucha se puede limitar a un solo día, que la lucha principalmente es individual y cotidiana. Y bueno, pues un poco eso.
Y que ya está bien de que Chueca y la fiesta del orgullo gay se dirija a... ¿Se me está oyendo? Perdón. Que bueno, que ya está bien de que Chueca y la fiesta del orgullo gay simplemente se dirigen a gays o lesbianas con pasta, con ropa de marca y con unas relaciones sociales y amorosas heteronormativas. Que basta ya, que somos mucho más diversas.
Ah, y también queríamos hacer una llamada por si alguien quisiese hacer comentarios, críticas, aportaciones, mandándonos poesía, vídeos pornos, canciones, lo que sea, a la sección perra. Lo podéis hacer dirigiéndoos a Raíces de Sauco, con su C y su C normal, Raíces de Sauco, sin cas ni nada raro, @gmail.com. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias y feliz vida perra. Thank you.
compañera, ni gatita ni fiera. Escupe al patriarcado que tu cuerpo no está en venta. Cuestión de cojones, ovario, flujo y esperma. Mujer, ¿qué piensa, mujer? Violenta la revolución será, feminista no será. La noche nuestra, nuestro cuerpo, las ideas, todo lo que representa. Que le jodan a sus reglas, sociedad de mierda. Solo pienso en la rotura, la loca de 2 de mayo. Dar ejemplo de cordura, rescatando toda la historia. En los tiempos de la anexa obligatoria. Para mí un puto ejemplo es Comandante Ramona, Rosa de Luxemburgo y todas las anónimas. Resisten dignidad, opulencia y arrogancia de un sistema patriarcal que utiliza a las mujeres como un puto material. Me da todo el ascazo tu puta virilidad.
La señorita se comporta, guarda las maneras, no se tira pedos, ama de casa, de su hijo y esclava de su marido. Ella no grita, no se altera, tu señora se comporta y miente diciendo que se cayó por la escalera, ahogándose en su llanto mientras se desespera, esperando a un sistema que no la apoya, para ella no hay apenas ayuda. La señorita se comporta, guarda las maneras, te espera con la cena, siempre preocupa por estar bella. Esa señorita que nadie sabía bien quién era, madre, hija, abuela. Hoy la señorita se comporta, pero no guarda maneras. Jódete, me tiro pedos y soy libre como cualquiera. Y soy libre como cualquiera.
Es así de triste, viviendo bajo un mundo patriarcal. Están las madres, mujeres en general, más que importantes. Lucha, fuerza, aguante siempre, las chicas siempre fuertes. Pariendo el ignorante al machote, el que las agrede. Trabajo doméstico, el término se equivocó. Quien cuida a tu Kelly, lleva a tus hijos al médico. Patéticos, no se paga de la misma forma. Y ya es hora de demostrar la igualdad. No se conforma, no respeta al grupo feminista, la traba. Por intentar abrir los ojos de los que no ven nada. Por liberar la imagen sexista y quitar las cadenas de las que están atadas. Saben que es el amor de verdad. Por la dignidad de aquellas que protegen sus derechos con razón. Pa' muchos babas son solo un coño y dos pechos, corazón y pasión. Por la que nos ha dado la vida, con el apoyo para ellas, aquellas que buscan la salida.
Miro hacia el pasado, pienso, mejora el futuro con conciencia. La mujer no es el objeto de consumo que marca diferencias. Los tipos de personas, inventa etiquetas y tareas asignadas. Dime quién tiene interés por las demás mujeres. Feminismo, las labores de dejarlo claro. Capitalismo y patriarcado van al lado. Saben que somos capaces y la paz es igualdad.
Tenemos la responsabilidad como clase y como género de continuar este camino de unidad y lucha entre mujeres y varones para el cambio social que necesita nuestro pueblo.
La paz es igualdad.
Decidir cuándo queremos ser madres y cuándo no.
Sí, que participen las mujeres, que participen las que pierden sus placeres. Luchemos juntos, luchemos juntas siempre.
Pues hasta que todas seamos libres, ¿no? Mucha fuerza para todas las mujeres y para todas las personas que luchan por el feminismo. Y bueno, ahora con la sección de liberación animal, pues vamos a enfocarlo un poco a eso, ¿no? Liberación animal y anarquismo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hemos puesto en este programa y por qué vemos que tienen que ir ligados de la mano el anarquismo y la liberación animal? Bueno, vamos a definir algunos conceptos primero para que se sepa un poco mejor de lo que estamos hablando. Y bueno, empezamos con pues el antropocentrismo, ¿no? Pues el antropocentrismo es un concepto filosófico que considera que el ser humano está por encima de todas las cosas y es el fin absoluto de la naturaleza. Bueno, distintas son las razones que lo defienden. Son criterios metafísicos, posesión de determinaciones, de determinadas capacidades intelectuales, lingüísticas, pero bueno, todas esas razones carecen de fundamento. El antropocentrismo ha sido una idea dominante desde la formación de las primeras civilizaciones y bueno, surge con más fuerza a partir del Renacimiento y como evolución del monoteísmo heredado de la religión cristiana, donde el ser humano se convierte en la medida de todas las cosas y los demás seres vivos son solo meros objetos de experimentación y análisis científico. Desde entonces, el antropocentrismo ha sido la excusa de la barbarie, del progreso y del capitalismo. Bueno, una consecuencia inevitable de creer en el antropocentrismo es el especismo, ¿no? Que este término fue acuñado por primera vez en 1970 por el psicólogo Richard Rider y consiste en la discriminación de aquellos que no son miembros de una cierta especie o especies. Bueno, tanto el especismo como el antropocentrismo abogan por la superioridad del ser humano sobre el resto de los seres de la Tierra. Y esto implica una relación de dominación sobre el resto de animales. Bueno, la liberación animal es el nombre que se dio al movimiento que defiende los intereses de los animales no humanos. Y bueno, dentro del movimiento de liberación animal están los bienestaristas, que creen en las reformas legales y en las mejoras de las condiciones de la muerte y explotación de los animales. Los neobienestaristas, que aunque su fin último es la abolición, utilizan la estrategia bienestarista pidiendo reformas legales y la mejora de condiciones. Bueno, nosotras, desde aquí, desde Raíces del Saúco y desde nuestra asamblea, perseguimos el abolicionismo. ¿Qué es eso? Pues el fin de la esclavitud animal sin ningún tipo de concesión. Bueno, en 1944, Donald Watson y Ashley Shilgey, perdón la pronunciación, acuñaron el término veganismo y esta, bueno, pues es una actitud de respeto hacia todos los animales, contraria a ciertas prácticas y al consumo de productos obtenidos a partir de su uso o de su muerte. Bueno, el veganismo implica no comer ni vestirse con ningún producto de origen animal o que contengan ingredientes animales o hayan sido experimentados en ellos, ni participar en espectáculos donde sean utilizados. Y bueno, o sea, lo que es el acercamiento del anarquismo a la liberación animal ha sido hace poco, ¿no? Pues ha sido muy, muy, muy reciente. Algunos autores, como Reclus o Kropotkin, mostraron una visión de los demás animales, pero tampoco fue una base relevante para lo que vendría después. O sea, a ver, los medios libertarios a veces se alude a los naturistas libertarios de principios del siglo XX como un referente y un precedente, pero no, aunque rechazaban frontalmente matar animales como para comida y lo consideraban un crimen, no habían considerado que los individuos, estos individuos no humanos, tienen capacidades, intereses dignos de respetar y son iguales que nosotros. Bueno, con excepciones, claro. Siempre ha habido individuos sueltos que han adoptado una dieta vegetariana y que se han sentido empatía hacia los demás animales. Pero no se formuló teóricamente ni se plasmó en una práctica de manera significativa hasta los años 70, con el nacimiento del movimiento por la liberación animal, que bueno, nace en Inglaterra a finales de los 60, a principios de los 70, y se había caracterizado por seguir estrategias políticas por medios legales que buscaban cambios en la legislación. A finales de los 60, muchos activistas se sentían defraudados por la ineficacia de estas formas de actuación y entonces decidieron cambiar la acción legal por la acción directa. Y bueno, en el 64 se funda Hunt Saboteurs Association, la Asociación de Saboteadores de la Caza, creada con la intención de sabotear la caza mediante la acción directa legal. Pues eso, en vez de hacer una campaña para que el gobierno prohibiese o regulase la caza del zorro, los saboteadores de la caza iban a los cotos a intentar entorpecer todo lo legalmente posible a los cazadores. Pues eso, alertando a los zorros, desorientando a los perros, haciendo ruido. Y bueno, algunos activistas vieron ineficaz esto, pues se seguía matando a mogollón de animales y eso. Así pues se creó en el 72 la banda de la Misericordia, que empezó a centrar sus acciones en los momentos previos a la cacería, para intentar impedir que ésta se llegase a producir, pues atacando los coches de los cazadores, por ejemplo. Bueno, esta banda supuso el principio de la acción directa y legal por la liberación animal. Y bueno, en el 73 incendiaron un laboratorio de bisección y esta fue la primera acción contra la bisección y la primera vez que se utilizaba el incendio como un medio, ¿no? En el 73 volvieron a utilizar el fuego y ahí contra los barcos destinados a la matanza de focas y bueno, no se volvió a celebrar nunca más, así que fue bastante eficaz. Un par de años después la banda se disuelve para dar paso al Frente de Liberación Animal y bueno, este frente más que una organización es un nombre asociado a unos principios, a unos objetivos y unas prácticas bajo el cual cualquiera que asuma el funcionamiento pues puede actuar bajo el nombre del Frente de Liberación Animal. Y bueno, a día de hoy sigue actuando y bueno, no va a dejar de hacerlo por muchos que sigan encarcelando a sus activistas. Y bueno, también decir recordar las ligas de liberación animal, que su principal objetivo era entrar en laboratorios de vivisección para extraer toda la información posible y divulgar la situación de los animales. pues así la sociedad inglesa y, bueno, también el mundo entero, así tomó conciencia de lo que ahí dentro estaba ocurriendo, porque no tenían ni idea. Y, bueno, todo esto podéis encontrar más información de toda la historia de la liberación animal en Sombras y Cizallas, que es una revista ahí que está en internet, la podéis descargar, en la página de Acción Vegana, en la página de Acabemos con el Especismo, que, bueno, muchas gracias por hacer ese cacho de página web que, bueno, tiene un mogollón de... está muy bien esquematizado y dicen todo lo que tienes que saber, pues todas las prácticas que hay en contra de los animales no humanos. Y bueno, volviendo a ese acercamiento del anarquismo y a la liberación animal, pues eso, que el anarquismo en su propia esencia es un conjunto de ideas pues en constante evolución y debate. Nunca está cerrado sobre sí mismo. Y en el fondo, yo que sé, todos vivimos una época concreta con unos valores determinados y eso nos afecta a la hora de interpretar la realidad. Las ideas evolucionan y se enriquecen y el anarquismo no es impermeable y también se hace eco de las ideas y prácticas que no necesariamente han nacido en su seno. Basta con que concuerden con las ideas y los principios básicos y bueno, pues eso, el anarquismo enriquece las ideas de la liberación animal, que ayuda a tener una visión más amplia de los problemas y a aprender a relacionarlos, y que tanto su base teórica como práctica sirven para potenciar la liberación animal. Y bueno, pues eso, la liberación animal creemos que encaja perfectamente con el discurso anarquista, que comparten principios y formas de actuar, que comparten muchos enemigos, como la autoridad, las cárceles, la represión, la dominación, la esclavitud, la mercantilización de la vida, y también comparten un fin último, que es la libertad y la autonomía de los individuos. Bueno, pues en resumen, eso, los animales no humanos y humanos pasamos por lo mismo, ¿no? Nacemos esclavos, producimos lo que nos beneficia, lo que beneficia al sistema durante lo que considera ellos que es nuestra vida útil, y morimos unos y son asesinados otros. La lucha libertaria está en contra de toda opresión sobre el individuo y busca la desaparición de cualquier tipo de autoridad sobre el desarrollo de nuestras vidas. Entonces luchamos contra la dominación ejercida por el sexismo, por el racismo, por el fascismo. Por eso consideramos que no podemos dejar de lado el especismo, que es otra forma de ejercer la autoridad y que sobre nosotros, sobre los intereses de nosotros, y pues vemos que eso, que el anarquismo pues es una tiene que tener acercamiento a la liberación animal y a la liberación animal al anarquismo. ¿Por qué? Porque somos anarquistas, que eso, liberación animal y humana y de la tierra entera.
Padeciendo enfermedades y sufriendo lo insufrible. que llega ese día en que elegimos respetarles y dejar de utilizarles y de comernos su carne y sus huevos y su leche y vestirnos con sus pieles y entretenernos con ellos como si fueran objetos. Ese día tiene que llegar, por favor no lo aplaces.
El dolor que sentimos ahora es muy profundo.
Es verdad. Pero no debe paralizarnos. Los compañeros no han muerto inútilmente. Josefina, Sebastián, Teresa, todos vosotros. Estáis y estamos luchando por lo mismo. Por lo que ellos querían. Y no nos van a parar. ¿Qué es lo que ellos querían? Están aquí con nosotros. Luchando por lo mismo.
Vamos a dejarlos en la tierra. Pero esta tierra ahora nos pertenece, compañeros. Y de aquí tenemos que sacar la fuerza para seguir luchando. Porque la batalla es larga y son muchos. Pero nosotros somos muchos más. Siempre seremos muchos más. El mañana es nuestro, compañeros.
La lucha continúa. No pasarán. Nosotros pasaremos.
Bueno, esto va a ser hoy una doble reseña. Por un lado, el fragmento que acabamos de escuchar es de la película Tierra y Libertad, del director británico Ken Loach, la cual está basada en el libro Homenaje a Cataluña, de George Orwell. Este autor es muy conocido por sus libros de 1984 y Rebelión en la Granja, sobre todo. Feroces críticas al totalitarismo. La razón que le lleva a escribir estas dos novelas fue su experiencia en la Guerra Civil, que recogió en el libro Homenaje a Cataluña. En él cuenta todo lo que le pasa en la Guerra Civil, cuenta cómo se alista a las Brigadas Internacionales y sus experiencias allí. Primero es corresponsal de guerra y después animado por el ambiente, después desanimado por todo lo que está sucediendo a su alrededor, decide ir al frente. En el libro describe su admiración por la situación creada, por los anarquistas en Cataluña, sobre todo. Pero también hace una feroz crítica al control y a las mentiras estalinistas por parte del Partido Comunista Español, obedeciendo órdenes directas de la Unión Soviética. En 1937 desmantelan milicias y acaban con procesos revolucionarios. Y Orwell, después de vivir todo esto, llega a la conclusión de que el estalinismo, como el fascismo, para la emancipación de la clase obrera, son nefastos. Y bueno, agradecer también al periódico Todo por Hacer, que me he basado en él para hacer esta reseña.
¡Odio a mi patria!
Estamos ahora mismo a puntito de finalizar el programa. Ha llegado el momento de las convocatorias, como siempre ya sabéis. Y nada, pues parece que hemos tenido ahí un problema con la última canción, que tendría que estar sonando María Luisa, pero no va a sonar hoy. Pero no pasa nada, ya sonará. Entonces, La primera convocatoria que queremos decir es la presentación del libro 14º asalto, La adolescencia golpeada, sentir, pensar y luchar en el barrio. Esta charla será el jueves 28 de junio del 2012 a las 7 en la Plaza José Tarrío de Lavapiés. Está sonando al final. Al final suena. No podía ser de otra forma. La siguiente convocatoria que queríamos decir es la de la Asamblea Popular de Leganés, que este sábado 23 de junio celebra su primer aniversario. A las 7 realizarán un cuentacuentos en el Parque Los Frailes, serán todas las actividades. Habrá actividades para niños, habrá concurso de tortillas, magia y mitro abierto, y luego para terminar, sobre las 10 y media, un concierto de Quiquemán y amigos. Y luego se proseguirá con la fiesta. Y la última convocatoria que queríamos reseñar, la organizamos nosotros junto a la Asamblea Libertaria de Leganés, y es la presentación de la publicación En la fila de atrás número 7, junto con una charla de limitaciones y posibilidades de la pedagogía libertaria. La charla está a cargo del propio colectivo de En la fila de atrás, y bueno, es en el Ceso de la Gotera a partir de las 7 de la tarde el próximo sábado 30 de junio. Después de esto habrá tapeo vegano sin sufrimiento animal, como siempre. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado ya a la décima edición de Raíces de Saúco. Y bueno, nos vamos pensando en que todo esto sigue, la lucha continúa, y salud y anarquía para todos.
Y mucha fuerza, acceso a la Gotera, que está ahí jodido con el proceso de desalojo, que hay cada vez más represión, que pues eso, que solidaridad, defensa y apoyo mutuo a todos esos centros sociales o espacios ocupados que están siendo desalojados, que cada día más represión, así que cada día tenemos que tirar más putas piedras. ¡Gotera! ¡Gotera!